un rincón elegido, un rincón favorito para vosotros. Os gustan mucho estos enigmas literarios que nos propone cada semana nuestro querido Jesús Callejo. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, ¿cuántas veces habremos leído cuentos de Andersen, verdad?
Los cuentos de Andersen, efectivamente. Yo creo que entrañables, ¿no? ¿Y cuántas veces se están reeditando?
Sí.
Pues yo creo que son los clásicos, ¿no? Junto con los de los hermanos Grimm o los de Chasperrol.
Sí.
Pues son los clásicos. Con la diferencia que tanto los hermanos Grimm como Perrault son cuentos basados en la tradición. Andersen le gustaba más la parte literaria. Él quería recrear más bien sus cuentos y con algunos finales, y no todos con finales felices, ¿no? Pero eso tenía mucho que ver con su vida.
Hans Christian Andersen, bueno, pues La Sirenita, ¿no?
La Sirenita, claro, hombre, La Sirenita, yo creo que gracias a Walt Disney le hizo un gran favor, ¿no?
Sí.
Porque si era poco conocido, que ya lo era bastante, le ha hecho ya internacional.
Pues ¿cuántas veces habrán quitado la nariz de La Sirenita en Copenhague, verdad?
Sí, bueno, pues un poco como nos pasa aquí con las Cibeles, ¿no? Y con
sí,
la mano.
Sí, desde cuando se le iba en el brazo.
Sí, como es un símbolo, en el fondo, pues van a atacar el símbolo, ¿no?
Sí.
Pensando, en fin, estos descerebrados, ¿no?
Sí.
Que van atacando estos monumentos que hacen algo un poco pues por en contra de la cultura, efectivamente lo hacen, pero que en el fondo el mito nunca se va a destruir, ¿no? Porque Andersen, pues eso, es todo un mito literario, un mito entrañable, ¿no? Y que tenía también sus lados oscuros y sus miedos, que son los que vamos
claro
a ver esta noche.
Vamos a celebrar dentro de nada el año Andersen, ¿verdad?
Ajá,
el año que viene, igual que Cervantes, es el gran símbolo de Dinamarca, pero era un hombre lleno y atenazado por los miedos, ¿no?
Por los miedos. Era una persona que ese es el aspecto que no conoce demasiadas personas. Se conoce esa parte pública, era una persona muy afable. De hecho, hay una película que es El fabuloso Andersen, una película de Charles Vidor interpretada por Danny Kaye, donde precisamente refleja ese lado pues divertido, de amigo de los niños, que le gustaba cantar, que le gustaba bailar, pero bueno, que dentro de sus habilidades la mayor era la de escribir cuentos. Y así es como se va creando un poco su fortuna después de pasarlo muy mal al principio de su vida. Pero claro, en ese momento...
¿De qué época hablamos, Jesús, para nuestros
sí,
amigos?
Sí, nace en 1805, pero se va a cumplir...
Los 200 años.
Los 200 años dentro de poco. Y muere en 1875, o sea que tiene una vida, bueno, más o menos longeva, ¿no?
Para el siglo XIX, sí.
Para el siglo XIX yo creo que no estaba nada mal. Escribe más de 200 relatos.
Por
o sea,
eso.
Que tuvo una producción literaria yo creo que bastante extensa.
¿Cómo se escribía en el siglo XIX, Jesús?
Sí, bueno, es el...
Es que no daban abasto, ¿eh?
Es el siglo de oro del relato, es cierto.
Es que caramba, entre los folletines, ¿verdad? Y Julio Verne escribiendo 3 libros por año y Dumas con su asunto del sindicato.
Exacto.
O sea, es que
ya lo tocaremos ya.
Una producción ingente, yo no sé, hombre, en el siglo XX mucho más, en el siglo XXI, pero en el siglo XIX es el gran siglo de la literatura. ¿Eh?
Muchísimo más, mucho más que en el siglo XVIII, por ejemplo.
Sí.
Eso
sí.
En el siglo XVIII también teníamos unas lumbreras.
Sí.
Pero
sí.
El siglo XVIII, no sé, con eso del siglo de la razón...
No, y también la industria, las editoriales, ¿no?
Claro, sí, porque empieza ahí toda la industrialización. Claro. Pero es verdad que en el XIX se da como mucha importancia a la vida cultural.
Sí.
Y se empieza a valorar algo que no se había valorado entonces, que es al escritor.
Al escritor, sí.
Sí, es cuando empieza a tener mucha importancia. Los escritores, además,
cobran.
Las maracas de machín, muchos de ellos, con lo cual se crea una expectativa alrededor de ellos por su vida excéntrica, por sus locuras,
sí,
por sus suicidios. Y eso genera, ¿no?, toda una leyenda negra alrededor de escritores que, bueno, pues fomentan su obra y se vende su obra, algunos póstumamente, ¿no?, porque ya habían muerto. Pero es cierto, es el gran año, ¿no?, de la literatura y también en Dinamarca. En Dinamarca no tiene demasiados representantes, pero tiene este gran genio,
sí,
que es Andersen. Y que tenía esos dos miedos, vamos a decir, de los muchos que había, ¿no?
Sí.
Bueno, incluso 3 miedos. Vamos a hablar de un viaje que él hace a España entre septiembre y diciembre de 1862. Es algo que mucha gente no sabe, ¿no?
Qué curioso, sí.
Él viajó a España, igual que muchos escritores franceses, ¿no? España estaba de moda por aquella época.
Sí.
Él tenía por entonces 57 años. Y de dicha visita surgió Viaje por España, un libro precioso.
Eso era muy habitual en la época,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí. Además, visita a Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía, estos lugares. Pero bueno, ya él, en las primeras páginas, manifiesta un tipo de miedo. Él tiene miedo, porque él es protestante, tiene miedo a que le persigan como hereje en un país católico.
Reciza.
Sí, sí, entonces lo cuenta.
Esto en 1862.
Sí, en 1862.
Qué fama teníamos, qué fama.
Y tiene también mucho miedo a algo que se contaba, en fin, y que yo creo que se exageraba también en aquel momento, que era a que le asaltaran los bandoleros. Entonces iba pertrechado con todo tipo de armas de las que podía, pero fíjate, imagínatele a Andersen,
sí,
el pobre hombre, y si le llegan a perseguir allí los bandoleros.
Pero por ya favor, tenía, el tempranillo.
Iba acompañado de uno de sus mejores amigos. Y aquí entra una de sus cosas. Ah. Está demostrado, porque ahí así lo dicen todas sus biografías, que tenía tendencias homosexuales. Una homosexualidad marcada, pero no reconocida. Ah. Y ese miedo a que le tacharan de homosexual queda reflejado en algunos de sus cuentos. De hecho, uno de los mejores historiadores de la literatura, que es Hans Mayer, en su Historia maldita de la literatura, dice que, por ejemplo, en obras como El patito feo o en El traje nuevo del emperador, este último, por cierto, inspirado en un sueño, o sea que también tenía esa inspiración onírica Andersen, bueno, pues estos dos cuentos reflejan y simbolizan sus frustraciones y su miedo al escándalo. Entonces, leyendo entre líneas estos dos relatos, entre otros, ahí se está demostrando una cierta homosexualidad que él no quiso nunca reconocer. Pero qué curioso, era un seductor de mujeres, pero siempre mujeres que estaban comprometidas, que estaban casadas, para, o sea, que no hubiera riesgos.
Retos un poco imposibles.
Exactamente, ya. Esa es un poco la visión, ¿no? Por eso...
O sea, que tenía una mente dual, era bisexual sin reconocerlo.
Claro, pero con las mujeres, y eso lo confesó una vez a su médico, dice que los devaneos que él tuvo con diversas mujeres eran pura fachada, ya digo, y esto se lo confesó a su médico. Por eso las pequeñas relaciones que tuvo con Jelly Lynn, por ejemplo, con una cantante de ópera sueca muy conocida en el momento, o de Liz Collins, que era la hija de su amigo Jonas Collins, pues todo quedaba en eso, en una mera fachada, porque con el que realmente tenía relación era con Edward Collins, que era uno de sus hermanos, ¿no? Entonces, y eso se va sabiendo poco a poco. Y fíjate que incluso llega a tener una relación con alguien muy vinculado al mundo del esoterismo, que era ni más ni menos que Edward Buller Layton, el autor de Los últimos días de Pompeya, o Zanoni, o La raza que vendrá, que le conoce en Viena, con el que tiene una gran amistad. Y Buller Layton llega a ser gran maestre de la fraternidad Rosa Cruz de Inglaterra. O sea, que posiblemente muchas de esas ideas se le inculcaran en Andersen y quedan reflejadas en algunos de sus cuentos. Bueno, pero eso no son todos los miedos. ¿Sabes cuál era el mayor pánico que tenía Andersen?
A ver.
Ser enterrado vivo.
Tremendo esto.
Sí, ser enterrado vivo. Y llevaba un papelito en el bolsillo, ¿no? Porque, claro, le aterraba esa idea. Se ve que había conocido algún caso muy allegado a él.
Es que lo sabía raudales.
Lo sabía, sí. Sobre todo eran terroríficos, ¿no? Cuando alguna vez se sumaba un cadáver y se veían esas...
En fin. Marcas en el ataúd.
Exacto, exacto. Le aterraba de una forma tan atroz que siempre llevaba una nota en el bolsillo advirtiendo que nunca dieran por sentado que estaba muerto, que lo comprobaran.
Que lo comprobaran,
que lo comprobaran.
Que le pincharan un poquito.
Exacto, exacto.
Es que en el siglo XIX se supone que del 3 al 5% de los enterramientos eran equívocos, o sea, sí, que enterraban a la gente viva por catalepsia, por alguna cosa
esa. Y eso cuando no había epidemias, donde el porcentaje subía muchísimo.
Subía
más,
muchísimo,
como tú bien
sabes. Sí. Entonces Andersen estaba obsesionado con esa historia, ¿no?
Totalmente. Obsesionado, estaba aterrado.
No quería ser enterrado vivo.
No, bajo ningún concepto. Y de hecho, cuando él muere el 4 de agosto de 1875, tras un penoso cáncer de hígado, que muere a las afueras de Copenhague, en una casa rural que tenía en Melchor, se cercioran sus familiares de que estaba bien muerto. Era por lo menos como su última voluntad. Cuando lo entierran, se sabe perfectamente que estaba muerto.
Bueno, son los enigmas fascinantes que nos ofrece Jesús Callejo y la de cosas que nos enteramos, y leyendo su libro mucho más. Así que aquí tenemos a Hans Christian Andersen, el afamado autor danés, que, bueno, lo primero, tenía miedo, cuando viajó por España tenía miedo a ser juzgado como hereje y llevado a la hoguera. También tenía miedo a ser asaltado por los terribles bandoleros de Sierra Morena en Cataluña. Y luego tenía miedo a confesar, a salir del armario,
sí,
a confesar su latente homosexualidad. Y sobre todo, miedo a ser enterrado vivo. Pues caramba, son miedos muy humanos, ¿eh?
Muy humanos. Creo que quedémonos con una de sus frases favoritas que refleja en una de sus obras, una de sus confesiones, ¿no? Que comentaba que la vida es la más maravillosa de las aventuras. Yo creo que él vivió plenamente, vivió conforme a sus creencias, conforme a sus miedos, y lo que es más importante, nos dejó una obra maravillosa.
Así es. Bueno, pues toma, te voy a dar una edición de La Sirenita.
Sí, sí.
Además, es una segunda edición del siglo XIX.
No, no está mal.
La primera me la voy a quedar yo.
Está muy cotizada.
Sí. Pues toma, esta de La Sirenita para ti. Para mí esta del Patito Feo, que también me gusta mucho.
Venga, después la intercambiamos.